que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.
Un nuevo día para contemplar el misterio de Dios que se nos ofrece en la infancia de Jesús. El Señor, que ha sido dado a luz en Belén, recibe la visita de los pastores, de los magos y en sueños. Después de que se van los magos, el ángel le anuncia a José que Herodes va a buscar al niño para matarlo y que necesariamente tiene que tomarlo a él y a su madre e huir a Egipto. Y huir a Egipto porque desde Egipto Dios llama a su hijo, cita el texto de Mateo 2:13 en adelante, en referencia a Oseas, a la expresión de Oseas 11:1. Esta huida de Jesús hacia tierra egipcia pone en sintonía el texto de Mateo con la antigua alianza y empieza a recorrer el primero de los evangelistas todo un camino que identifica a Jesús con el nuevo Moisés. El nuevo orden lo trae Jesús ya desde su infancia, en su nacimiento. Que el Señor nos ayude en la contemplación de hoy, en la que queremos buscar un sentir interior más hondo y profundo de conocimiento de su persona, en dónde y de qué manera tenemos que también nosotros reordenar nuestra vida a partir del seguimiento de Jesús. De eso se trata la segunda semana que estamos transitando. Bienvenidos a la ejercitación ignaciana en este tiempo de segunda semana, donde buscando la voluntad de Dios queremos crecer en el conocimiento interno de nuestro Señor para más amarlo, para mejor servirlo. Esta disposición del alma que nos regala la ejercitación ignaciana mientras vamos haciendo día a día en este espacio que compartimos. Queremos detenernos hoy particularmente en el Evangelio de Mateo 2, del verso 13 en adelante, donde Jesús es tomado por su papá, José, junto a María, y huyen todos a Egipto. Egipto es el lugar que Dios regaló al nuevo pueblo de Dios para que de allí Jacob, Israel, viera florecer toda su descendencia. La multitud que nacería desde ese lugar. Desde Egipto llamé a mi hijo. A Egipto y desde Egipto, cierra el texto de Oseas 11:1, el evangelio que vamos a compartir en el día de hoy. Está en la musicalización y en la puesta al aire Martín García. Hola Martín, buen día. señorío nos consagramos. Con nosotros también está Adriana Gile. Adri, buen día, ¿cómo estamos?
Muy bien, padre, buen día. Dispuestos hoy a hacer un nuevo tramo de nuestro camino de ejercicios.
Un tramo que nos lleva hacia Egipto y vamos a ver por qué. Allí vamos a viajar hoy con el corazón a lugares donde Dios nos cuida, donde Dios nos protege, nos dice, eres mío y me perteneces, como expresa el texto de Isaías 43. Así lo hace Dios con su hijo, lo lleva en sueños, lo revela a través del ángel a José y este parte con la familia a Egipto. Egipto es un lugar de refugio, de exilio y desde donde va a florecer la familia nueva de Dios en continuidad con la primera que fue fundada allí también en Egipto, la familia de Jacob, Israel. Si te parece, Adri, compartimos el texto del Evangelio de hoy. Está, decía yo, en Mateo 12, 13 en adelante, así dice la palabra. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor, se refiere a los magos de Oriente, se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estarás allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Este corto relato, como la vuelta de Egipto, está estructurado de esta manera. Uno, el ángel del Señor se aparece en sueños a José y le encarga la misión de tomar al niño y a la madre. Un verbo, el que utiliza allí el evangelista, que en griego supone que aquello que uno toma, lo toma a uno. Tomar al niño y a la madre es dejarse tomar por el niño y por la madre. Como ese sentido que tiene la expresión que está utilizando Mateo al invitar a José a través del ángel a que tome. Sería que le está diciendo, toma al niño y déjate tomar por el niño. Toma a la madre y déjate tomar por la madre. Y es lo que nosotros queremos también en esta mañana hacer. Queremos abrazar lo que Dios nos da y dejarnos abrazar por lo que Dios nos da. El segundo momento, José hace y cumple la orden del ángel, como ayer celebrando la Eucaristía veíamos, ¿no? Inmediatamente que el ángel le dice a José que va a ser el papá de Jesús y que María lo que ha engendrado en ella es por obra del Espíritu Santo, hizo lo que Dios le dijo en sueños y que lo lleva al cumplimiento de la voluntad del verdadero Padre del niño, Dios el Padre. El relato se termina con una cita profética, la de Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. Desde Egipto llamé a mi hijo. En la comunidad judeo-cristiana a la que se dirige el evangelista San Mateo, ve en la huida de Jesús a Egipto la apropiación de la reactualización por el Hijo de María de la historia de Israel. Como si Mateo, que le escribe en su catequesis, el Evangelio es una catequesis, a una comunidad judía, pone en sintonía a Jesús con las raíces de donde viene el pueblo al que le predica. Lo pone en contacto, es continuidad de aquello que nació en Egipto. Desde Egipto llamé a mi hijo. De manera particular, el texto parece tener en cuenta la historia de Moisés. El tema Cristo, nuevo Moisés, está presente en todo el Evangelio de Mateo. es uno de los más significativos en este sentido. Para Mateo, Jesús es ante todo el legislador de una nueva alianza. El primero de los evangelios está dividido en 5 libros, como el Pentateuco, y lleva dentro de sí, en la raíz de su propuesta, una nueva legislación dada sobre la montaña por Jesús, el nuevo Moisés, en un nuevo Sinaí. Lo que aquí se dice son las bienaventuranzas. Es el nuevo decálogo que va a guiar el corazón de los que adhieren al planteo del Nazareno. Jesús es presentado allí en el sermón de la montaña como el que lleva al cumplimiento y a la plenitud la ley, que consiste en amar, y amar. Las fuentes rabínicas y literarias judaicas habían descrito hasta la saciedad el anuncio del nacimiento de Moisés al faraón y a los magos que daban al faraón alguna nota de lo que podría ocurrir con el pueblo. Y aquí aparece de nuevo la similitud con Mateo. Mateo ofrece ciertamente esta perspectiva. Herodes es el nuevo faraón, Jesús es el nuevo Moisés, los magos de Oriente son los que han aparecido ayer en el texto, invitándonos a hacer nuestra ofrenda de corazón. Moisés se salva de la matanza de los niños nacidos en Éxodo 2:1-10, al igual que Jesús acá, y se va a salvar por segunda vez refugiándose en el extranjero, como lo muestra el Éxodo 11:15, después de que muere el que él ha ejecutado porque le brotó la sangre al ver maltratado a uno de sus paisanos, a pesar de haber vivido en la corte del faraón, huye hacia la tierra de Madián, más allá en el desierto. Igual que Jesús, Jesús también a la vuelta, lo vamos a contemplar en el día de hoy, cuando vuelve de allí va hacia la tierra de Galilea, hacia Nazaret, porque todavía están los que, va a decir Mateo, quieren matar al niño. En realidad es uno solo, es Arquelao, el hijo de Herodes. Jesús se va a salvar de la matanza de los inocentes, refugiándose en el extranjero, y después a la vuelta refugiándose en la tierra de Galilea. Esto nos da la posibilidad a nosotros de también leer nuestra historia como historia de la salvación. Ese es el intento de Mateo, mostrar cómo cada uno de los acontecimientos de la historia están entrelazados por una presencia escondida y manifiesta de Dios que la lleva a la plenitud de la historia, y esa historia de plenitud la encarna Jesús de Nazaret, en quien podemos leer y interpretar toda la historia, también la propia, también la nuestra, también nuestro propio devenir. Por eso, nada mejor que revincularnos o vincularnos con Jesús para dejar que en Él nuestra historia se constituya en historia de salvación, donde cada uno de los eslabones que forman parte de nuestro devenir encuentren su modo de estar enganchados unos con otros para poder nosotros comprendernos desde Dios. Lo que está haciendo Mateo es explicar la historia como historia de la salvación con la centralidad de Jesús. En los ejercicios lo que hacemos justamente es eso, buscar la centralidad de Jesús en la propia historia, el devenir de nuestra vida, e entender que cada uno de los acontecimientos de lo ocurrido en nuestro camino tiene un sentido en Dios. Ojalá podamos empezar a abrirnos a esa perspectiva, que nada nos resulte extraño, que todo nos parezca con sentido, y que ese sentido y el para qué de nuestra vida lo podamos ver más que racionalmente con el corazón develado por la presencia de Cristo en el centro de nuestras vidas. Te invito a volver a Jesús, al volver al encuentro con el Señor, de todo corazón, de todo corazón. Queremos buscar y hallar esa presencia que significa y da sentido a nuestra vida, resignifica nuestra vida, ¿eh? Que puedas hacerlo dejándote mirar y amar en el corazón por la presencia misteriosa de un Dios que está vivo delante tuyo, al lado tuyo. Lo traía, dice Teresa de Jesús, a mi lado. Si estaba triste, con él me iba al Gólgota. Si alegre, en la transfiguración. Si en la cotidianidad, en la carpintería o en la cocina de María. Si en las cosas más difíciles, cuando se atraviesa el mar y aparece la tormenta. Pero siempre, siempre es posible traerlo a nosotros y descubrir que esa presencia cercana, amiga, le da sentido y resignifica nuestro camino. Te invito a esta perspectiva, te convoco al encuentro con Jesús y que la música nos ayude para poder hacer el tramo que nos queda en esta catequesis de este día de los ejercicios.
Volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor. Dejar atrás la confusión, el pozo sin salida. Volver a estar unido a vos, volver a la alegría. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostener. Por tu amor, volver a amar, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, del barro antiguo hacia tu imagen, dejar soplar tu aliento, recuperar mi nombre de hijo, estar vivo de nuevo. Volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor. Volver a vos, volver a ser, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, decirte que por sobre todo, Dios mío, te deseo. Mi angustia desandar y anclar en tu amor fiel y eterno. Saberme sostenido por tu amor, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor.
Y junto a nosotros, en presencia de Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, queremos velar, acompañar y sostener en su convalecencia, en su prueba, como lo ha dicho él, el Papa Francisco, ¿no? Y nuestra memoria agradecida por todo lo hermoso que nos deja su ministerio. Ayer he compartido en el grupo de producción de la radio un streaming de un grupo de jóvenes, que latino a veces se llama, Martín, ¿no? Lo que el streaming ese, que sin venir del mundo de la iglesia, valoran tal vez más que muchos de nosotros la figura de liderazgo de Francisco. Ayer también a la mañana, cuando salí de acá, me iba a celebrar misa hacia el Colegio San José de la Catedral, me encontré con un politicólogo y me decía él la pena que se va apagando la luz del líder humanista más importante que ha tenido el último tiempo de la historia de la humanidad, ¿no? Y se refería a Francisco, un hombre que es bautizado, él me lo decía esto, aunque no practicante, un hombre pensante, igual que estos jóvenes, lo cual nos hace, me ha hecho pensar también cuánta trascendencia tiene la figura de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, para el tiempo que viene, que vivimos y que viene hacia adelante, ¿no? Cómo nos marca su liderazgo, cómo marca más allá de los que pertenecemos al rebaño de la Iglesia Católica, ¿no? Así que bueno, bendecimos, alabamos y glorificamos al Señor en la mesa eucarística, en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado.
Adriana, ¿tenemos algún reporte último? ¿Lo tenés a mano ahí?
Están llegando, tenemos 378 hasta hace un ratito conectados en YouTube y están llegando nuestros amigos con saludos. Gracias a Cristina, que deja saluditos desde la ciudad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, está haciendo los ejercicios. Dolores, Elizabeth también se comunica. Roberto, bueno, muchos que están en YouTube siguiendo la transmisión. Gabriel desde Mar del Plata, que agradece los ejercicios de cada mañana, dice que los está siguiendo para vivir esta cuaresma más unido al Señor. Saludamos también a Olga desde Chamical, que está muy contenta porque hacía varios días que no estaba la señal de Radio María y ya está restablecida, así que desea un bendecido día para todos. Está muy, pero muy contenta siguiendo los ejercicios.
Eso nos pasa en varios lugares, ¿no? Estamos recuperando la señal también, si Dios quiere, en próximos días en Ushuaia. La gente se vale de la aplicación cuando se corta la señal, va a internet, se vale de YouTube. Tuvimos ayer una muy buena noticia, quiero compartirla con todos ustedes, con la gente de Colsecor, que es la que nos ha ayudado a meter la señal en Censa, en el 89.1. De los reportes que ellos tienen de las visualizaciones y del seguimiento en la red de cables de la señal audiovisual. Así que celebramos. Dice que es muy alentador para nosotros esto. Bueno, somos una radio misionera, ¿no? Yo he pensado estos días cuando me parte el alma, cuando dice en tal lugar hace tiempo que no se escucha, en tal otro tampoco, y en tal otro tampoco. Bueno, porque es propio del momento que estamos viviendo y vamos como atajando pollo como podemos. Que bueno, así es la misión también, ¿no? Y a eso queremos sumarte con tu buena voluntad de orar y dar a conocer este proyecto. Y que muchos lo puedan disfrutar, que muchos puedan, como recibió este hermoso testimonio ayer de la cárcel, y cuánta gente que yo lo vivo día a día en el compartir el aire, y también cuando los que son de distintos lugares vienen a Córdoba por algún motivo y pasan por la catedral a saludar, los testimonios que uno recibe de lo que la radio hace son conmovedores, y muy conmovedor sobre todo porque uno conoce su propia fragilidad, conoce la fragilidad de este proyecto, la vulnerabilidad de este proyecto y de todos los que lo hacemos, evidentemente nos pone a todos de cara a la obra maravillosa de la providencia y del Espíritu Santo, ¿no? Así que celebramos este hecho. Gracias a todos los que rezan y dan a conocer, a los que donan también, ¿no? En la donación hay un gesto de compromiso muy alto con este proyecto, ¿no? Es tu pequeña moneda, que siempre termina siendo eso, ¿no? Es un gesto humilde el que hay que hacer, no importa cuánto sea, en la cantidad del monto, lo que importa es que sea, que acontezca. Por eso, en la campaña de este viaje peregrino en la esperanza, sumamos a todo. Antes decíamos, no, el que dona de tanto a tanto. Y dije, no, basta. El que dona, no importa cuánto sea, lo importante es que vos seas parte, ¿no? Que sepas que sos parte. Que sepas que sos parte. O sea, en el acto de orar, dar a conocer y donar, vos sos parte del proyecto. Agradezco también a la comunidad de la Iglesia Catedral que, asumiendo este camino de la mano del párroco, por supuesto, quien les habla, hemos puesto ahí ya el cartel bien visible para todos los que vengan a Córdoba, pueden encontrarse donde se escucha Radio María. Así que gracias también a la comunidad allí. Bueno, de Egipto llamé a mi hijo. Ah, ¿dónde donar? Perdón. Donamos en obra.radio.maría, ese es el alias, ¿no? Ayer no, yo no tengo el celular aquí, ya le vamos a preguntar a Ale cómo es que fue ayer, no tengo idea, pero bueno, obra.radio.maría. Ayer teníamos que pagar, teníamos una deuda de 13 millones y teníamos 8, eso todo lo que había en la cuenta del banco, que para mí un montón de plata, personalmente, para una obra como esta, es pobreza manifiesta, ¿no? Así que bueno, todos los que puedan, por supuesto que vamos financiando, refinanciando, gracias a Dios todavía sin deudas, aunque sí con compromisos atrasados, y eso agradezco a los que están así, la infinita paciencia de esperarnos y de saber que todos más o menos estamos en una circunstancia muy parecida, ¿no? Así que gracias, muchas gracias. Es un país que está pasando muy mal momento, ¿no? Y si no reaccionamos positivamente desde un lugar mucho más humilde, más consensuado, diálogo, y no el escandalete que vimos ayer en la Cámara de Diputados, impresentable, nuestros representantes, va a ser muy difícil. Aunque uno confía que está en el pueblo, ¿no? En el pueblo la capacidad, del cual tantas veces la clase dirigente ha demostrado estar lejos de él. No temas, le dice Dios a Jacob en Génesis 46:3-4. No temas, bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Y bajaré contigo a Egipto, y yo mismo te bajaré también. ¿No? Como diciéndole, Egipto es un lugar de exilio, ¿no? Es un lugar donde al que no se pertenece. Sin embargo, Dios dice, ahí en el exilio, en el no pertenecer, yo voy a hacer fecunda tu vida. Es muy sano esto. Nos hace mucho bien al corazón saber que cuando estamos en exilio, aún en la propia tierra, cuando nos sentimos ajenos, donde no encontramos puntos de referencia, desierto. El desierto es eso, digamos, ¿no? El desierto de la cuaresma es eso. Nuestros desiertos cuaresmales es eso, ¿no? Es un exilio. Ahí la vida se hace fecunda. Y nos permite transitarla, cuando nos damos cuenta de esto, con alegría y con serenidad, aún en la extrañeza, ¿no? El exilio, como por allí dice el guión de la película Made in Argentina, entre el personaje que viene de Estados Unidos y el que está aquí después de la recuperación de la democracia, Luis Brandoni, en la película es el que aparece allí, en la casa de Mari, su hermana, y le dice a su cuñado, el exilio es no tener un amigo con quien tomar un café. Es como decir, no tener a nadie. El exilio es, el que está exiliado no tiene, aun cuando esté en el mejor de los mundos, entre comillas, no tiene los afectos, el afecto. Por eso muchas personas, cuando piensan en este tiempo irse a otro país para ver si encuentran mejor suerte, no es que les cuesta abandonar la maravilla del lugar donde vivimos, les cuesta dejar lo más importante que tenemos donde vivimos, aunque no nos vaya bien, que es el mundo de los afectos, ¿no? Bueno, en ese lugar de exilio, Dios le dice a Jacob, te haré fecundo. Por eso cuando Jesús va hacia el exilio ya desde niño, está prefigurado lo que dejaron como ofrenda, ya se empieza a hacer realidad lo que dejaron como ofrenda los magos que decíamos ayer, ¿no? La mirra, que en Mateo tiene esa relación con la que utiliza, porque si no, no se entiende porque aparece allí, la que utiliza José Arimatea cuando ponen el sepulcro a Jesús, ¿no? Como lo envuelve en mirra, que es un modo de honrar la muerte. Es decir, el exilio tiene un costado pascual y ya Jesús comienza a vivirlo desde pequeño. Y nuestra vida también tiene eso. Pero en vez de transitarla con una pena que nos ahoga en el vacío y en el sinsentido, hoy la palabra y Jesús huyendo a Egipto, asumiendo la fecundidad del pueblo que Dios quiere constituir con él, nos llama también a nosotros a vivir nuestros propios exilios, aún en la propia tierra, la extrañeza que nos genera el vivir aún en la misma tierra, con sentido de fecundidad. Como dice el Salmo, me siento exiliado en mi propia tierra, como exiliado en mi propio terruño. Vivencia de muchos de nosotros. Desde ese lugar nos llama Dios. Desde Egipto llame a mi pueblo. Dios te llama desde tu exilio, porque sabe que tu vida es fecunda, que tu vida tiene sentido, que vale la pena vivir este momento de dolor, de tristeza, de infecundidad, de situaciones dolorosas, difíciles de abrazar. Vale la pena vivirlas y transitarlas con la confianza y la esperanza puesta en el Señor. Y eso es a lo que te invita hoy la palabra también en esta contemplación. Es como un presagio de la Pascua, el exilio, va a decir Fiorito, que en las páginas de Mateo van a aparecer muchas veces. Compartimos algún mensaje más, Adri, y volvemos por aquí después, a la música después. Y Martín nos va a, después de vos, antes de la música, nos vas a motivar al viaje, Martín, a la peregrinación, sí.
Bueno, gracias a Eugenia también, que agradece por este momento compartido de los ejercicios ignacianos. Gracias también a Viviana. Dice, le pido al ángel de Dios que me asista, que me hable, como le habló a José, escuchar su voz y seguir el caminar del Señor sintiendo su presencia. Sergio, desde Tucumán, agradece por los ejercicios, dice que está atrasado 2 días, pero que se va a poner al día.
No, a ver, quiero decir esto, donde lo dejé, lo retomo donde lo retomo, nadie está atrasado, no vuelvan para atrás, sigan lo que se propone, tranquilo.
Bien.
No vuelvas hacia atrás, el de hoy, el de mañana, el de pasado, si te queda en un momento del camino, retoma el del próximo día y adelante. No se hace, no es que, no estamos en la escuela, estamos en los ejercicios espirituales.
Gracias a Cristina de Formosa, que también se comunica, dice, hoy me dejo tomar, guiar, amar por Dios unitrino, junto a José, a María, en este nuevo despertar. Está iniciando sus tareas cotidianas con Dios en el centro de su vida.
Bien, la segunda semana lo que estamos transitando en este interno conocimiento de nuestro Señor en el corazón y desde el corazón es... un camino que nos lleva a un nuevo llamado que Dios nos está haciendo y que no nos estamos dando cuenta de qué se trata. Y a eso es a lo que tenemos que agudizar la interioridad. Porque es el seguimiento el tema de la segunda semana, ¿no? El seguimiento desde el corazón, desde el sentir interior. Así que bueno, lo desformado se ha reformado y ahora empieza a conformarse según el querer de Dios. La segunda semana es para conformar nuestra vida a la llamada de Jesús. Un mensaje más, Adri, vamos con Martín.
Bueno, agradecemos también a los que están en YouTube, que están dejando saludos, padre, y a través de WhatsApp compartiendo sus comprobantes. Han entrado varias donaciones en este ratito, así que gracias.
Qué bueno, gracias, muchas gracias a todos. Lo hacemos juntos, ¿no? Siempre recuerdo la historia de Bill y de Henry Nowen, ¿no? Ese niño Down que acompaña a Henry a su vuelta a Harvard para dar una conferencia de psiquiatría, y todo el tiempo le ha dicho, lo hacemos juntos, Henry, lo hacemos juntos. Cuando llegó a la conferencia, por supuesto que Bill se subió al estrado y todo el mundo lo miraba, ¿qué hace este niño al lado del conferencista? Y él dijo, es que lo hacemos juntos. Bueno, nosotros lo hacemos juntos, nos acompañamos en el camino, lo hacemos juntos. Música, antes la motivación a nuestro viaje, Peregrinos de la Esperanza.
Jubileo de la Esperanza con María. Hacé tu donación ahora para que la voz de María llegue más lejos y participa por un viaje al Jubileo de la Esperanza. Viví una experiencia de peregrinación única visitando Roma, Asís, Loreto y San Giovanni Rotondo.
Hacé tu donación ahora con el alias obra.radio.maría. Peregrinos con María. Bases y condiciones en nuestra página web.
Mira, yo acá tampoco me río mucho, que digamos.
No, no, pero no es eso lo que te quiero decir. En todo Nueva York, yo no puedo sentarme a tomar un café con nadie.
Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Oh, Abba Padre,
compartimos algunos mensajitos que tenemos por allí.
Están llegando algunos compartires padres de la contemplación de la escena de la huida de Egipto.
Qué
bueno. Por acá dice, me encanta pensar cómo fueron esos años en Egipto de la Sagrada Familia. ¿Cuántas personas ayudaron a ser amigos en el lugar? Dice, me coloco en esa escena y veo a Jesús haciendo sus primeros amiguitos en Egipto.
Qué bueno.
Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Es
qué
cierto.
Buenas.
Siendo familia ahí en ese lugar.
Uh-huh.
También está con nosotros Osvaldo, siguiendo los ejercicios. También agradeciendo a Abraham desde Tarija, Bolivia. Dice, muchas veces me siento en exilio en mi propia iglesia. Te deja saludos, Padre Javier, para vos.
Gracias, gracias a todos, gracias a cada uno, ¿no? Bueno, eso es... Uno no entiende a veces cómo la vida cambia de escenario, digamos, ¿no? Y hasta que uno se adapta a los nuevos escenarios pasa un tiempo, ¿no? Digo, pasa como con el ojo humano, que para adaptarse a las nuevas luces le lleva un tiempo y en un momento pareciera que queda ciega, ¿no? Cuando uno pasa en un ambiente muy oscuro, uno más luminoso, aun cuando haya más luz en el lugar donde uno ingresa, no ve bien, digamos, ¿no? Hasta que el ojo se adapta. Así también en la vida, ¿no? En la vida, cuando pasamos de un escenario a otro, hasta que nos adaptamos, pasa un tiempo. El problema está cuando los escenarios cambian tan rápido, ¿no? Y la adaptabilidad supone un ritmo muy acelerado de adaptación, valga la expresión cuasi redundante, ¿no? Pero tal vez sea uno de los modos nuevos que tenemos que aprender los peregrinos, ¿no? Los que vamos de camino. Que no hay nada fijo, que la realidad en su movimiento nos invita a eso, a estar en movimiento. Y eso sobre todo lo pienso para nosotros, con la tarea de buena noticia que estamos llamados a dar, siguiendo aquello que Francisco con tanta insistencia nos dice, que salgamos, que nos pongamos en movimiento, que seamos peregrinos, que en el camino están los secretos, que no está en quedarnos quietos, que la respuesta a Dios la tiene mientras nos animamos a avanzar. Cuando vamos de camino, empezamos a encontrar la respuesta. Siguiendo esto que decía en la contemplación la oyente que se comunicaba recién, qué bueno esto de pensar la familia de Nazaret sin nada, que llevan un poquito las ofrendas que le habían dejado los magos, y los Bartolitos, no llevan nada para el camino, que se llevan su certeza de que Dios viene con ellos, nada más y nada menos, digamos, ¿no? Llevan todo, digamos, pero no llevan nada no es que la vida, como venía Dios con ellos, chao, ya está, ¿viste? No, es la exigencia de lo cotidiano, Dios no se la priva para sí mismo en la encarnación, ¿no? Contrario, se ajusta a la realidad. Pero la realidad misma es la que le va mostrando la respuesta. Y seguramente María y José, con este secreto inmenso que llevaban, que lo iban aprendiendo a descubrir en el camino también ellos, Jesús entre ellos, han ido encontrando en Egipto la respuesta a sus problemas, ¿no? Como ya les pasó saliendo desde Nazaret hacia Belén, donde no había lugar para ellos. Esto es muy interesante, ¿no? La condición de exilio es una condición de Jesús permanente. Desde el momento mismo en que salió de la casa del Padre para instalarse en nuestro valle de lágrimas, como dice la oración, ¿no? Está exiliado entre nosotros. Aunque después se hizo a nosotros y volvió al Padre y nos llevó a la casa de Él, ¿no? A todos. Todos estamos llamados a ir a esa casa, a la del Padre, donde Jesús se nos adelantó. Qué bueno vivir desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa perspectiva peregrina, no instalada, de marcha constante, de no añoranza de lo que quedó atrás, de tampoco espejismos de lo que vendrá hacia adelante, sino el camino. El camino y sus secretos, y sus posibilidades, y sus desafíos, y sus riesgos, el camino. Que sea este peregrinar de María, de José, del niño a Egipto, para nosotros camino de esperanza. Que nuestro estar en condición de exiliados también en la marcha, sea que estamos fuera del propio terruño o dentro del mismo, pero como sin tener las referencias claras de dónde estamos pisando, nos sirva para no detenernos en el camino y para acompañarnos mutuamente en el camino. Te acompañamos en el camino. Un poco de música, volvemos por aquí para cerrar la catequesis.
Puede ser que aún no pare de llover, pero ahí está su luz. Puede ser que la tormenta sea real, pero ahí está su luz. Un día de temor me arrojó.
Mercedes, me llegó tu mensaje, me lo acaba de pasar Marcos, gracias por tu generoso gesto. Gracias, infinitamente gracias en el Señor. ¿Tenemos algún mensaje más por ahí, Adriana?
Sí, padre, bueno, muchos hermanos también que tienen gestos generosos, como esta hermana, están enviando comprobantes, haciendo saber que están haciendo sus donaciones. Gracias a todos. Y en cuanto a los ejercicios, Graciela desde Jujuy dice, mi exilio es esta discapacidad que llegó y que yo no la busqué. Y ahora estoy en la búsqueda de la luz de la casa, dice.
Qué lindo.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias
por tu compartir, Graciela.
Muchas gracias.
Otro mensajito de un oyente que con su comprobante deja su mensaje. Dice: familia de Radio María, gracias por devolverme la pertenencia a una comunidad cristiana.
Qué lindo.
Desea que Dios bendiga esta obra.
Qué lindo.
Y bueno, también agradecemos a Liliana desde Tucumán. Dice: gracias por entender hoy en este día de los ejercicios el exilio que estoy viviendo. Claro. Saber que puedo entender que Dios me guía.
Claro.
Y el último, bueno, de Lucía, que está firme, dice, entre el desayuno, tomando notas, pasando tantas cosas por el corazón.
Así son los ejercicios de la vida cotidiana. Claro que sí, qué lindo. Bueno, bueno, venimos muy bien, muy bien. Estoy sorprendido de la cantidad de personas que hay en YouTube, Adri, ¿no? Casi 500, ¿no?
Uh-huh.
Impresionante. Bueno, vamos creciendo. Abrazo grande para todos. Quedamos en la sintonía de María, su obra, en sintonía con su obrar en medio de nosotros, a través de la radio, instalando este mensaje de fe y de esperanza. Chau, hasta mañana.
Qué sagrado alimento que es el cansancio y la fuerza divina de andar descalzo. El final del camino, qué buen misterio, y es que nunca está fuera porque está dentro. De los éxodos somos y los exilios. Hemos ido hasta Roma y hasta el Egipto. No hay aviones, ni trenes, ni autodinero que me lleven al sitio que yo más quiero. Si Jesús caminaba sobre las aguas, yo su siervo camino sobre mis llagas. Paso a paso cantamos por los caminos, con las penas al hombro, los peregrinos. Santiago de Compostela, entre todas las huellas, la Jacobea, que alumbrando las puertas del Obradoiro, en Galicia me aguarda su santo apóstol. Como en África y Asia, como en Europa, hoy la pampa argentina perfuma glorias. A llegar trotamundos como la aurora, que en Luján nos aguarda la Virgen criolla. Jesús caminaba sobre las aguas, yo su siervo camino sobre mis llagas. Paso a paso cantamos por los caminos, con las penas al hombro, los peregrinos.
las penas al hombro, los peregrinos.